Y recibimos a Federico Arregui y su columna de Clásicos de la Literatura, escuchando a Cortázar.
De bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar, pensando en la casa profunda y silenciosa, y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriría.
Bueno, casa tomada.
Bueno, empezamos.
Una casa poderosa. Parece.
Exactamente. Como la columna anterior fue tan fantástica, resolvimos seguir con la columna fantástica. Así entramos, con la voz de Cortázar. Justamente, la vez pasada habíamos estado hablando un poco de la literatura fantástica, más bien en Europa habíamos hablado del inicio, de por qué el nombre, de fantasmas, de aquella definición tan productiva de Leslie Fielder que dice entre la muerte de Dios y el nacimiento del psicoanálisis, ¿no?
Sabes que justo venimos ahora de una entrevista sobre un libro de fotografía en Japón y hablamos mucho del animismo, también el shintoísmo.
Y bueno,
estamos muy alineados.
Estamos alineados. El tema, porque eso es interesante, yo para eso traje también algo que plantea Carpentier en el prólogo al Reino de este Mundo, que vendría a ser como una especie de manifiesto de lo que luego va a ser el realismo mágico, ¿no? El animismo no se da acá en el Río de la Plata, o se da muy poco, o se da mucho menos en las ciudades, claramente. Puede estar en otras zonas y de hecho está mucho más en el Caribe. Entonces, ese animismo que podemos nosotros decir que existió en la Europa decimonónica y que va, como dice Leslie Fielder, a cerrarse con el psicoanálisis viene a explicar una cantidad de temores que no están ya afuera, sino que están adentro del individuo, ¿no? Yo esta vez hice los deberes, como siempre, después pierdo la hojita donde tenía las...
Esto, el cuadernito precioso de profe.
Tengo un cuadernito de profe, pero ahora no logro. Vamos a seguir para... Acá está, la palabra que habíamos olvidado la otra vez.
Unheimlich.
Ahí la tenés. A ver, Malena.
Das Unheimlich.
Muy bien.
Esto es la inquietante extrañeza.
Exactamente. ¿Ah? Entonces, eso es lo que Freud... Esa es la palabra que Freud...
En alemán es más linda, ¿eh?
Hay quienes, los que saben alemán, dicen que el alemán
Heimat
tiene...
Heimat es patria. Heim, unheimlich, un es como lo que no es la patria, ¿no? De alguna manera. Unheimlich es lo extraño,
lo
¿sí?
Lo extraño, exactamente.
Pero a mí me encanta porque las palabras alemanas tienen muchísima riqueza.
Exacto.
Es como que son muy poéticas de por sí.
Sí,
a
sí,
pesar de que suenen tipo... Oh, oh, oh.
De hecho, Unamuno, por ejemplo, para hablar sobre el Quijote, en Vida del Quijote y Sancho, no les voy a decir, no recuerdo ni cómo, pero está hablando de la cosmovisión del mundo y lo cita en alemán. Uno viene leyendo y ¡ping! Digo, es como que no hay una palabra, en una sola palabra que pueda decir todo lo que un alemán puede, el idioma, el alemán puede decir concentrado en una palabra. Eso, lo ominoso, lo inquietante que habíamos hablado en el encuentro pasado, que aparece desde El Hombre de Arena de Hoffman, durante todo el siglo XIX, lleno de fantasmas, con el psicoanálisis, dice Leslie Fielder, se va a cerrar porque lo que se va a abrir justamente es lo inquietante dentro del individuo, ¿no? Se va a cerrar lo exterior para abrirse lo interior, digamos. Pero,
o sea, pasamos de los fantasmas, de la cosa de afuera, a lo que...
A lo que tiene que ver con lo psicológico.
Lo que nos asusta.
Lo que nos asusta a nosotros,
a
que
nosotros
tiene que ver con
dentro,
nosotros.
Sí.
Exacto. Pero lo fantástico, no, el cuento fantástico no va a cerrar, se va a venirse para Latinoamérica. Y podríamos pensar que es en Latinoamérica el lugar donde, y en el Río de la Plata, perdón, no Latinoamérica, en el Río de la Plata el lugar donde más va a desarrollarse, a partir de las fuerzas extrañas, un una serie de cuentos, un libro de cuentos de Leopoldo Lugones de 1906 en adelante. Y encontramos a Cortázar como centro de esa literatura fantástica, ¿no? Entonces, como habíamos empezado escuchando Casa Tomada, vayamos a lo que dice Borges en un prólogo para una selección hecha, una biblioteca personal hecha por Borges de cosas que le gustan. Y cuando habla de Cortázar dice: el tema de aquel cuento es la ocupación gradual de una casa por una invisible presencia. Cuando Dante Gabriel Rossetti leyó la novela Cumbres Borrascosas, le escribió a un amigo: la acción transcurre en el infierno, pero los lugares, no sé por qué, tienen nombres ingleses. Es fantástico. La acción transcurre en el infierno, pero los lugares, no sé por qué, tienen nombres ingleses. Algo análogo, dice Borges, pasa con la obra de Cortázar. Los personajes de la fábula son deliberadamente triviales. Los rige una rutina de casuales amores, de casuales discordias. Se mueven entre cosas triviales, marcas de cigarrillo, vidrieras, mostradores, whisky, farmacias, aeropuertos, andenes. Se resignan a los periódicos y a la radio. No de este cuento Casa Tomada, sino de los cuentos en general de Cortázar. La topografía corresponde a Buenos Aires o a París, y podemos creer al principio que se trata de meras crónicas. Poco a poco sentimos que no es así. Muy sutilmente, el narrador nos ha atraído a su terrible mundo en que la dicha es imposible. Es un mundo poroso en el que se entretejen los seres. La conciencia de un hombre puede entrar en la de un animal o la de un animal en un hombre. Está hablando del cuento Axolotl, no lo está nombrando. También se juega con la materia de la que estamos hechos, el tiempo. En algunos relatos fluyen y se confunden dos series temporales. Podemos pensar nosotros en La noche boca arriba, un cuento de 1956. Pero entonces, lo que bien podemos plantear es que esos fantasmas del siglo XIX, ya claudicados de alguna manera, exiliados en nuestros temores por el psicoanálisis, abren ahora otro universo que va a ser los temores de la infancia. Cortázar los va a trabajar mucho, los temores del tiempo y el espacio también. El rompimiento tiempo-espacio. No podemos olvidar de que también a principios del siglo XX la teoría de la relatividad, que los físicos o los científicos entienden, pero que uno como simple mortal no logra comprender, también vino, también la literatura tomó de ahí. Entonces, lo que hablábamos la otra vez es el rompimiento tiempo-espacio, el déjà vu. ¿Qué es lo que sucede en el momento de un déjà vu? Uno sigue estando en el mismo lugar, pero recuerda que en algún momento de su vida eso ya lo vivió, exactamente igual. Y uno sale del déjà vu con la extrañeza. No se lo dice al otro, se despide y se va caminando diciendo: ¿y esto habrá pasado?
¿Qué pasó acá?
¿Qué pasó acá? Sí. ¿Qué pasó? Porque yo por un instante estaba conversando con Menganito y lo miré y dije: pero esto ya pasó. Yo ya estuve acá, hablando con Menganito. Menganito no se dio cuenta porque habita el mundo común, dice Borges justamente. Son los personajes de la fábula son deliberadamente triviales. Los rige una rutina de casuales amores y de casuales discordias. Menganito se fue en su casual vida común. Y no es que la nuestra sea más interesante. Por un instante la nuestra rompió tiempo-espacio y nos dejó ahí, con la extrañeza. Dice Todorov del cuento fantástico, que si tiene una palabra que lo defina, es justamente: llegué a creerlo. Llegué a la posibilidad de que eso exista.
Sí.
Entonces, nosotros con Cortázar nos vamos...
Donde se abren unas ventanitas, ¿no?
Pequeñas ventanitas.
Grietas ahí que uno
exacto.
Dice, ¿qué hay acá?
¿Qué hay por acá? Pequeñas ventanitas en donde el escritor, un escritor como Cortázar, podríamos decir que olfatea para ahí adentro. Yo había elegido justamente para ilustrar esta columna una foto en donde Cortázar aparece atrás de un tablón como de compensado y nos está mirando. Si ustedes la buscan en internet, fotos de Cortázar, va a aparecer. Creo que no es de Sara Facio, que es la gran fotógrafa de Cortázar y de muchos, pero y nos está mirando y apuntándonos como desde una rajadura de una tabla, ¿no? Esa rajadura en el tiempo y el espacio. Una vez, dice Cortázar en unas entrevistas a Ernesto González Bermejo, un libro que se llama Revelaciones de un cronopio, una vez yo me desdoblé. Fue el horror más grande que he tenido en mi vida y por suerte duró solo algunos segundos. Un médico me había dado una droga experimental para las jaquecas, sufro de jaquecas crónicas, derivada del ácido lisérgico. También, Julio, andás probando cada cosa. Uno de los alucinógenos más fuertes. Comencé a tomar las pastillas y me sentí extraño, pero pensé, me tengo que habituar. Un día de sol como el de hoy, lo fantástico, sucede en condiciones muy comunes y normales, dice Cortázar, que está, lógicamente, haciendo una estrategia para explicar lo fantástico. Nunca le podemos creer a los escritores, y mucho menos a las entrevistas, ¿no? Los escritores lo que tienen que hacer lo hacen sobre el papel y después andan emborroneando arriba cosas a las entrevistas. Dice, en un día común, yo estaba caminando por París y en un momento dado supe, sin animarme a mirar, que yo mismo estaba caminando a mi lado. Algo de mi ojo debía ver alguna cosa porque yo, con una sensación de horror espantoso, sentía mi desdoblamiento físico. Al mismo tiempo razonaba muy lúcidamente. Me metí en un bar, pedí un café doble amargo, lo que uno siempre hace cuando tiene una resaca. No sé si de ácido lisérgico, pero bueno. Y me lo bebí de un golpe. Me quedé esperando y de pronto comprendí que ya podía mirar, que yo ya no estaba a mi lado.
Volvió a su cuerpo.
Volvió a su cuerpo, ¿no? Pero entonces hay un gran cuento de 1956 de Cortázar que se llama La noche boca arriba, que proviene en realidad de un accidente de moto que Cortázar va a tener en 1951 en París, recién llegado. Proviene el hecho, ¿no? Él tiene un accidente de moto, con una moto, y dice en las clases de literatura en Berkeley en 1980, dice Cortázar, la noche boca arriba se basa en parte en una experiencia personal. Tendría que haber dicho, ya aprovecho para decirlo ahora que estoy con ustedes, no sé qué, que en mi caso los cuentos fantásticos han nacido muchas veces de sueños, especialmente de pesadillas, como Casa Tomada, que también va, según Cortázar, va a nacer de una pesadilla. Este cuento que acabamos de escuchar.
Claro, puro inconsciente, ¿no?
Exacto. El inconsciente que sale. Entonces, uno de los cuentos que más ha trabajado la crítica, como Casa Tomada, el primer cuento de mi primer libro de bestiario, resulta de una pesadilla que soñé una mañana de verano. Me acuerdo perfectamente de las circunstancias y la pesadilla. Era exactamente lo que luego fue al cuento. Solo que en la pesadilla yo estaba solo y en el cuento me desdoblé en una pareja de hermanos que viven en una casa en donde se produce un hecho de tipo fantástico.
Y solo que se trataba de Cortázar y lo escribe magistralmente.
Yo no podría escribir así una pesadilla. La pesadilla
no
sería...
No se trata de contar el cuento.
La pesadilla sería cuando uno se despierta e intenta escribir el cuento para uno, ¿no? Ahí estaría la pesadilla. La noche boca arriba es un sueño. Tuve un accidente en motocicleta en París en el año 53, un accidente muy tonto del que estoy todavía bastante orgulloso porque logré no matar una viejita que se fue a cruzar la calle. Le cae la moto arriba. Si ustedes leen el cuento, es un individuo que sale con la moto, esquiva a una señora, se lastima, va a un hospital, en el hospital se duerme, dado que le dan una cantidad de calmantes, y sueña que es un moteca, un indio, que vive en Yucatán y que es perseguido por los aztecas. Iba entrando y saliendo del sueño hasta que al final, no les cuento el final, lógicamente.
Pero
sino,
¿ese cuál es? ¿Qué cuento es?
La noche boca arriba.
La noche boca arriba.
Pero entonces... No, siempre hay más, queda más cosas para decir, pero nosotros lo que podemos decir es que la literatura fantástica es, de alguna manera, repele la interpretación que la crítica puede hacer. De Casa Tomada yo quería dejar hasta donde él nombra el cuento Matrimonio de Hermanos. Algunos críticos entendieron Casa Tomada, habíamos dicho la otra vez, como la casa es la Argentina y lo que toma es la fuerza, esa fuerza que toma la casa es el peronismo. Se lo puede entender, es una interpretación política del cuento. Otros, como Jaime Larraqui, a mí me gusta bastante esa interpretación, ve él, en realidad lo que ve ahí es ese matrimonio de hermanos, ¿no? Castigados por el incesto. Pero cualquiera de las dos interpretaciones no agota el cuento. Hay que leer el cuento para ver, ¿no? Que algo más hay. Dice Borges, el estilo no parece cuidado de todos los cuentos de Cortázar, pero cada palabra ha sido elegida. Nadie puede contar el argumento de un texto de Cortázar. Cada texto consta de una determinada, de determinadas palabras en un determinado orden. si tratamos de resumirlo, verificamos que algo precioso se ha perdido. Y es fantástico, ¿no? Y yo termino con Leloutier, aquel chiste de Leloutier que uno, no sé si Rabinovich a Mordoc o cual, le dice al otro, voy a leer Crimen y Castigo. Y el otro le dice, no la leas, yo te lo cuento. Es un tipo que mata a una vieja y después se arrepiente. Y podemos pensar que ahí está el argumento de Crimen y Castigo. Sin embargo, el argumento del cuento fantástico siempre queda abierto. No, hay que leerlo.
De más de esta visión, de todo lo que nos traes de conocimiento. Muchas gracias, Fede.
Por favor.